Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más en este planeta de los libros, este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Ya saben que todos nuestros programas se pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos escriben ustedes. Por ejemplo, esta semana nos dejaron un mensaje por la huelga de lectores en la librería Fuente Taja, una iniciativa que está siendo apoyada incluso por algunos editores, como uno de ellos nos comentaba la semana pasada. Toda la información está ya en nuestro libro de oyentes en www.elplanetadeloslibros.com. Hemos recibido también correos de autores informándonos de sus libros, pero como ya saben, lo repetimos, desde hace tiempo no publicamos las recomendaciones de los propios autores, debido sobre todo al aluvión de esas recomendaciones. Y abrimos ya el programa de hoy. Como anunciamos, está con nosotros el director de una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país. Quizá la más importante de esas instituciones, por lo menos de las privadas. Hablamos de la Fundación Juan March y su director está con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Javier Goma, gracias y bienvenido.
Muchas gracias,
a este planeta de los libros.
Encantado.
Muchos oyentes de Madrid conocen bien la Fundación, conciertos, exposiciones, conferencias, libros. En 2005 cumplieron 50 años, nada menos 50 años de cultura. Estaban de aniversario y muchos decían que con ustedes prácticamente estaba de aniversario toda la cultura de España.
Durante algún tiempo la Fundación sí que se identificaba, yo creo que con cultura en España, porque desgraciadamente en los primeros pasos de su historia, se creó en 1955, pues apenas había ni iniciativa pública ni iniciativa privada, y en ese páramo cultural, pues sobre todo desde el punto de vista institucional, que se creara una fundación grande con una gran dotación económica y además dineraria, porque en otras fundaciones sí que existían con dotación importante, pero eran castillos o palacios que no les permitían desarrollar actividades porque carecían de dinero, pues en ese contexto la fundación yo creo que representó un cierto revulsivo cultural, y por tanto creo que es justo que durante algún tiempo sí que se la asociara con la cultura española. Lo que sucede es que afortunadamente el país se modernizó, se diversificó, se crearon instituciones, tanto públicas y privadas, y hoy la Fundación es una institución entre otras.
Bueno, además de hablar con Javier Goma de la Fundación Juan March y de sus propios escritos, porque como dijimos la semana pasada, él es un reconocido ensayista, además, como siempre, nuestras secciones: literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer, la literatura infantil y juvenil patrocinada por Leer León no podrá estar hoy con nosotros, pero sí el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballesterbón. Bienvenida al planeta de los libros.
Muchas gracias, señora Nieves.
Contenta de tener hoy a la Fundación Juan March, supongo, porque Ana María es una admiradora del trabajo de esta fundación, al igual que Javier Goma. Mira, al menos uno de los escritores más conocidos de Alemania, del que hablamos hace poco, el escritor que da nombre al Instituto de Cultura y Lengua Alemán, además, ¿no? El Goethe.
De hecho, en el segundo libro que he publicado, y no quería ahora tomar la palabra de Ana, ¿no?, pero el segundo libro que he publicado, la segunda parte de ese libro, está dedicado a un estudio paralelo de Rousseau y Goethe. Lo llamo Dispares vidas paralelas, y pues trato de establecer, de trazar una biografía y una reflexión sobre las dos figuras, ¿sí? O sea, que es una persona que me ha fascinado siempre. Lo cual no quiere decir que me parezca un modelo en todo, algo habíamos hablado antes, ni el tratamiento que normalmente ha recibido, excesivamente beatífico, mineralizado, pero desde luego me parece una personalidad de primerísimo orden, sin duda.
Bueno, la verdad es que ese segundo libro, supongo que es el segundo volumen de la tetralogía, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de Javier Goma, que se llama Aquiles en el Gineceo, si no me equivoco. Y Ana María Ballesterbón, ¿quiere añadir algo?
Solo que tomo inmediatamente nota para leer esa parte sobre Goethe uso, porque me parece un paralelismo muy interesante.
nos reza al 50 aniversario de la Fundación Juan March, y en uno de los cuadernillos que se editaron con ese motivo en el año 2005, en el cuadernillo de Humanidades, decía Pedro Cerezo: el simple recuerdo de la ingente actividad de la Fundación Juan March en el campo de las humanidades a lo largo de su medio siglo de existencia abruma y aturde. No es nuestro objetivo la saturación informativa, pero efectivamente la Fundación puede provocar esos sentimientos, dada su amplia e importante trayectoria. En ella, por supuesto, los libros tienen un peso fundamental, aunque quizá frente a eventos culturales más visuales, su dedicación literaria sea menos conocida. No sé si estará de acuerdo conmigo Javier Gomá, pero tan importantes han sido algunas exposiciones, conferencias, conciertos, que quizás los libros, las publicaciones, aún siendo importantes, sobre todo a partir de los años 70 y sobre todo con la creación de la biblioteca, sus publicaciones han sido menos conocidas por el gran público, quizá.
Bueno, sí, las exposiciones son el escaparate de la Fundación para el gran público y lógicamente, bueno, pues es lo que va mereciendo mayor atención periodística. Lo que sucede es que las exposiciones en la Fundación tienen una larga tradición, pero en realidad se reduce a 30 años, que una institución como la nuestra de 50 significa que más o menos pertenece a la mitad. En cambio, el apoyo a los libros pertenece a los primeros pasos de la Fundación. Ya en el año 59 o 60 la Fundación dio una beca, por ejemplo, a Miguel Delibes para que escribiera La Hoja Roja, que es un libro maravilloso, a mi juicio uno de los mejores de Delibes, y también dio pues, un dinero, por ejemplo, para Torrente Ballester y tantos otros. Y en segundo lugar, una contribución para Ultibrios, que como sabéis compró el códice del poema Mio Cid. Uh-huh. Y acabó un libro que valió en el año 60 10 millones de pesetas, hoy sería equivalente pues a 200 o 300. Compró porque tenía riesgo de que se perdiera y se vendiera en una subasta inglesa, pertenecía a una familia privada. La Fundación lo compró, el único códice que se tenía, el más antiguo, se supone que es el original, lo compró en ese año, y inmediatamente en el mismo acto se lo donó a la Biblioteca Nacional, donde está y guardado con tanto cuidado que cuando se celebró el 50 aniversario quisimos exponerlo como muestra de la labor de la Fundación, y nos dijeron que no.
La biblioteca le dijo a la Fundación que no se lo dejaba.
Nos dijo la biblioteca, nos dijo a nosotros que no nos lo dejaban para exponerlo por el delicado estado de conservación. A cambio nos dieron un facsímil precioso. No, pero a mí me parece bien, porque significa que los criterios de conservación prevalecieron sobre los compromisos institucionales.
Uh-huh. Bueno, en el programa vamos a hablar, por supuesto, más de esa vertiente literaria de la Fundación, de, por supuesto, también de esos escritores que ha apoyado esta institución, y también de esas joyas literarias que tiene, como bueno, o que ha tenido, por lo menos, en sus manos, porque a veces efectivamente las ha donado, ¿no? Pero antes de eso, antes de hablar de libros, yo quería al menos mencionar la base que lo sustenta. Hay una estructura material, eso es importante, la cuestión económica, pero también, casi más importante, se necesita conciencia, apoyo humano. El factor humano, podríamos decir que surge en 1955, cuando Juan March Ordinas crea la Fundación gracias a esa gran fortuna que tenía, pero también se ha llegado a decir que tenía un gran sentido de Estado, que fue consciente de las redes culturales, entre otras, que había en la España de entonces. Realmente es de destacar, ¿no?, ese gran sentido que tuvo.
Vamos a ver, yo creo que el mecenazgo, el altruismo, si uno intenta expresarlo en un sentido puro, pues puede producir un sano escepticismo en el oyente. Bueno, ¿quién es esa persona angelical que se dedica a dar dinero? Y inmediatamente produce el efecto contrario de intentar buscar las cosquillas y decir, pues seguro que no era tan angelical, ¿no? Yo creo que es verosímil pensar que es una persona que ha ganado una cantidad ingente de dinero, que en su época llegó a ser la séptima, octava fortuna del mundo, y que tiene dinero suficiente para consumir él, su familia, la segunda generación, la tercera y la cuarta. Creo que es verosímil pensar que se desprenda de una parte de esa fortuna y que con ella intente hacer cosas por los demás. devolverle a la sociedad una parte de la riqueza que ha obtenido. Creo que no se necesita un proceso psicológico para intentar explicar ese comportamiento. Luego, además, él parte de sus negocios estaba fuera de España. Se le permitió dotar a la fundación con un dinero extranjero. En una época, en el año 55, en la que no había conversión de moneda. Entonces, uno de los problemas que tenían los investigadores españoles es que no podían, ni siquiera con dinero español, ir a estudiar a Alemania, a Inglaterra o a Estados Unidos, porque no podían convertir su moneda a dólar o al marco. Entonces, una de las astucias, que yo creo que inteligentes, que tuvo el fundador de la Fundación Juan Mar, fue dotar en parte a la Fundación con dólares. Eso permitió, por primera vez en la historia de España, aparte de las juntas de ampliación de estudios que tienen otro origen, y en parte como continuación de ellas, así lo ha visto algún estudioso, lanzar programas de estudio en el extranjero, de ampliación de estudios, que de otra manera, si no hubiera sido una fundación privada dotada con dinero extranjero, hubiera sido imposible. Entonces, esa combinación de páramo cultural, en la que se había... Pensar que Juan March era una persona... Yo no soy especialista en su biografía, pero probablemente ha sido el primer millonario que ha existido en la historia de España, entendiendo por un millonario el que tiene dinero, porque... grandes fortunas basadas en tierras o en castillos o en siervos o en riqueza inmobiliaria de cualquier tipo, pues en España pues han existido muchas, pero el primer millonario moderno que lo que tiene básicamente es dinero, eso es una figura novedosa, que lógicamente produjo una gran resistencia, porque nosotros teníamos una mentalidad un poco de antiguo régimen, un poco puritana respecto al dinero, cosa que en Estados Unidos pues no, la persona que gana dinero al contrario, tiene todos los merecimientos y todo el aplauso. En España, quien ganaba dinero inmediatamente se generaba en su torno pues una leyenda negra. Bueno, pues contradiciendo esa leyenda negra, el señor hizo una fundación que 52 años después pues todavía nos permite seguir hablando de ella y cuando a un modelo puro de mecenazgo, que si quieres luego trato de describir.
Uh-huh. Además de que fuera quizás el primer la primera gran fortuna de España en ese sentido moderno, lo cierto es que también nos ha llamado la atención que en lugar de hacer pues las donaciones que se hacían en la época, por ejemplo a la iglesia, él lo dedica directamente a la cultura y también a actividades asistenciales. Claro, yo supongo que él era una persona religiosa, como era lo habitual, ¿no?, en aquella sí. España de 1955. Y bueno, pues esto me sorprende por la parte un poco religiosa, ¿no?, de también sí. la importancia que tenía la Iglesia Católica en aquella
bueno,
España.
Bueno, desde luego en los estatutos del año 55 hay una presencia de lo religioso clara, hay alusiones a elementos o motivaciones religiosas en la donación que da pie a la fundación, pero creo que la originalidad de su figura, que antes he intentado describir rápidamente, en el contexto de una sociedad que básicamente era o nobleza o mundo eclesiástico o mundo obrero, pero apenas había, como había existido, una burguesía potente y rica en España, ya sabéis lo que hizo Sánchez Albornoz, ¿no? No ha existido ni feudalismo ni burguesía. Bueno, pues aquí en España no tenemos ni feudalismo ni burguesía, ni feudalismo medieval ni la edad moderna burguesía, la burguesía con dinero. Entonces aparece una persona que es una expresión máxima de eso. Entonces, para esa nueva figura yo creo que él intentó buscar nuevas técnicas también. Y se miró en parte en el espejo norteamericano, que había tenido un desarrollo de las fundaciones extraordinario a finales del siglo XIX y el siglo XX. Y quiso además tener un instrumento útil y ágil. También a mí me han la tradición oral es que muchas veces estuvo a punto de desistir de hacer la fundación, porque la legislación, no solamente española sino europea, era completamente hostil a la creación de fundaciones, porque se consideraba que era un poder de la sociedad civil no fácilmente controlable. Entonces la aspiración, cuando uno quiere montar una fundación, tiene que tener un cierto tipo de autorizaciones y registros públicos. Pero en la época del año 55 esas eran todavía mucho mayores y pretendían un control efectivo sobre la gestión y administración de la fundación, a lo que él se negaba. Y solamente cuando le garantizaron la independencia, estableció una cláusula en los estatutos del año 55. Cualquier injerencia pública significaba la disolución automática de la fundación. Y probablemente esa cláusula garantizó la abstención de la administración es un bueno conocido y normal interés por controlar una institución que tenía mucho dinero, porque donde hay dinero hay libertad, y donde hay libertad pues hay peligro para las para unas
cerrada, ¿no? Sí, como era en aquella época. Y de hecho, esa independencia y ese compromiso con la colectividad parece ser que ha sido una de las banderas de la institución, de la Fundación Juan March. En el libro 50 años de la Fundación Juan March, su autor José Manuel Sánchez Ron recoge algunas cartas que le dirigían al fundador en el año 1955. Emotivas, trágicas algunas, todas son importantes. Me han llamado la atención especialmente las que tienen que ver con educación y con cultura, ¿no? La petición de dinero para una máquina de escribir, o la de los estudiantes que le piden un crédito para estudiar, sencillamente. Cartas así dicen que le hicieron pensar en la cultura como el mayor bien asistencial. No sé si eso tuvo influencia, ¿no? Pero sí que llama la atención, ¿no? Esa cultura social de los inicios.
Sí, vamos a ver. Por un lado, yo imagino que cuando una persona es conocida por su dinero, debe recibir un número ingente de solicitudes, ¿no? Y en una sociedad tan necesitada, con tanta necesidad menesterosa como era la de los años 40 y 50, que venía de una posguerra, pues esas necesidades serían hasta básicas, o sea, máquina de escribir o cualquier otra. Entonces yo creo que una persona inteligente, acostumbrada a organizarse bien, pues tiene dos posibilidades: o hacer un altruismo desordenado o difuso, bueno, que un poco caprichoso, o profesionalizar su filantropía y para ello crear una fundación. Entonces yo sospecho que también su intención tenía que ver con una aproximación inteligente, ordenada y profesional a un problema que tendría que ser creciente para él, que eran las solicitudes de pues eso, de ayuda. Por otra parte, es verdad que en el año 55 la gente tenía un carácter más asistencial del que lo tiene ahora. Y es lógico, porque una de las misiones de una fundación es tratar de subvenir o de ayudar o de cubrir lagunas que están planteadas en la sociedad. Entonces, en una época, en el año 55, pero cuando él iba madurando esta idea, pues en el año 45, 50, se encontraba con que en España ni siquiera se había creado el estado de bienestar, el estado social que a partir de los años 60 se fue creando en España, de subsidios sociales, de derecho de paro, de contrato laboral, de pensiones, etcétera. Con lo cual, la ausencia de protección de los trabajadores y de los ciudadanos españoles debería ser extraordinaria, y la necesidad de una iniciativa privada en ese área también debería ser pues muy muy llamativa, muy muy dramática. Y esa fue, yo creo, la razón por la que hubo una primera dimensión social que se ha eliminado cuando en España hay un estado de bienestar que, bueno, que en la que la protección del ciudadano es grande, y en cambio se ha revertido entre lo cultural y lo científico.
Bueno, de todas formas era insólito en aquella época, y todavía hoy sería insólito que alguien destinara tal cantidad de su fortuna a actividades, a apoyo a la cultura. En cualquier caso, la verdad es que la fundación, como ya hemos dicho, y si no lo hemos dicho, aprovecho para comentarlo ahora, tiene una estructura familiar. El presidente actual es nieto del fundador, es Juan March Delgado, y continúa la tradición. Supongo que su labor es sobre todo honorífica, o de alguna forma la familia tiene mucho peso en la fundación.
No, honorífica no es una manera de describirla, pero tampoco es fácil de resumirla con una sola palabra. La fundación es una fundación familiar, y esto quiere decir que no es, como hay muchas, una fundación creada por una corporación, por una empresa, por una caja, sino la ha creado una familia. Y esa familia sigue de muchas maneras. En primer lugar, la fundación ha sido financiada por la propia familia, con lo cual es un origen directo. Pero es que además, por estatutos, en el patronato deben estar al menos tres miembros de la familia descendientes del fundador con carácter vitalicio. Y luego es una familia que, al no recibir sponsorización de ninguna naturaleza, vivir exclusivamente de su propio patrimonio y no cobrar dinero de entrada de nada, es decir, todas sus actividades son gratuitas, se financia únicamente a través de su patrimonio, el cual ha sido donado por la familia, con lo cual tiene una presencia en el patronato y un liderazgo moral incuestionable. Dicho esto, la técnica que ha utilizado la familia, a mi juicio con acierto, es la de la profesionalización. distinguir entre familia y fundación. Es una fundación familiar en cuanto al origen, familiar en cuanto a la composición del patronato, familiar en cuanto al apoyo económico. Confía plenamente en la gestión del equipo profesional, que nos dedicamos exclusivamente a ello dentro de la fundación. Pero él preside, el presidente actual preside la fundación, preside el patronato, y su función no es honorífica, es una, yo despacho con él los asuntos cotidianos de la fundación.
Bueno, pues la verdad es que algo de lo que ha dicho me ha gustado especialmente, y quizás algunas instituciones públicas podían tomar nota de ello, y es que sus actividades pues no suponen un desembolso de dinero para ninguna de las personas que quieren asistir a ellas. Bueno, después de hablar ya todo el tiempo que llevamos con Javier Goma, entenderán que esté deseando presentarle. El director de la Fundación Juan Mars, decíamos que es un reconocido ensayista, Premio Nacional de Ensayo en 2003 por Imitación y Experiencia, la primera parte de una tetralogía que continuó con Aquiles en el Gineceo y proseguirá este año con Ejemplaridad Pública. Ojalá que cuando publique esta tercera parte, o la cuarta, que se titulará Necesario pero Imposible, venga a hablarnos de sus libros, pero no me resisto a hacerle por lo menos una pregunta sobre esta tetralogía, toda una teoría filosófica, a grosso modo, solo para que los oyentes tengan una idea. En el primer libro habla sobre el aprendizaje, el segundo nos llevaría al compromiso social, y el próximo es una teoría política para nuestra época. En estos momentos, en campaña electoral, quizá quiera darnos algún adelanto de esa tercera parte, esa ejemplaridad pública.
Yo diría que voy a decir solo una cosa, por si es de utilidad, que la ejemplaridad, la idea de ejemplaridad, la idea de que el comportamiento particular de los ciudadanos y de las personas públicas indudablemente influye en la creación de costumbres morales, en crear el tono moral de la sociedad, y sin embargo es un asunto que los políticos saben, que los padres saben, que los educadores saben, que los profesores y también los que se dedican a hacer los anunciantes, y sin embargo por algún motivo en la teoría política, en la teoría social no se ha escrito nunca sobre ello. Es algo de sentido común, de importancia del ejemplo, lo cual no quiere decir en ningún momento ninguno que todos seamos ejemplares, ni estoy proponiendo una especie como de proyecto piadoso para la sociedad española, ¿no? Sino simplemente la influencia del ejemplo en la creación de costumbres. Si yo veo un ejemplo positivo, indudablemente a mí me interpela. Y si veo un ejemplo negativo, de alguna manera también. Bueno, pues eso, los políticos lo saben, cuidan ellos su presentación, cuidan su vida privada, cuidan la manera en que hablan, cuidan el perfil, su perfil como candidato. Es decir, cuidan el tipo de ejemplo que quieren transmitir a la sociedad, y sin embargo la teoría política nunca ha indagado, nunca sobre no ha teorizado sobre la importancia del ejemplo, y ese es el tema que me propongo en el siguiente libro, sí.
La verdad es que, bueno, tan importante es como que todos, digamos, vemos ese ejemplo, ¿no? Todos los, por ejemplo, en este caso, en unas elecciones, todos los votantes, pues observamos no ya solamente lo que se nos cuenta, ¿no? Sino los ejemplos de maneras, de formas, ¿no?
Sin duda, y además hay muchos niveles. Hay un ejemplo que es meramente, si quieres, de expresión no verbal, de cómo uno viste, de cómo uno, si te transmite o te transmite una emoción positiva. Pero luego también nos interesa saber mucho si una persona es fiable. Si tú vas a contratar a alguien en el Goethe Institute, Ana, pues seguramente te interesará saber qué currículum tiene, pero si le vas a contratar para un puesto estratégico, te interesa saber qué tipo de persona es. Si tú tienes hijos y estás buscando una empleada, un empleado, no te interesa solamente saber si cocina bien o si plancha, sino si es una persona fiable.
Claro.
cuando elegimos los políticos, aquello que decía Anguita, programa, no es exacto, porque aunque es mal, más importante todavía es si la persona que lo va a desarrollar es o no fiable, porque si no sería un asunto de currículum, el que tenga mejor currículum pues debería ser el más votado y fuera. No es eso. Bueno, pues sin embargo eso, la creación de confianza, es algo que no ha sido desarrollado. Creo que hay una gran laguna. Digamos que aquí el sentido común es más desarrollado que la teoría política. Quisiera poner las dos cosas más equilibradas.
Bueno, espero que haya otra ocasión para seguir hablando de sus libros, pero no hemos dicho todavía que Javier Gomá nació en Bilbao en 1965, es muy joven, pero posee ya un importante currículum. Licenciado en Filología Clásica, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, letrado del Consejo de Estado. Desde el año 96, su carrera profesional está unida a la Fundación Juan March, primero como director de su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, el CEAX, que depende del Instituto Juan March Estudios e Investigaciones. Allí estuvo unos 7 años, que supongo fueron muy importantes para conocer toda la fundación y sobre todo para ser elegido su director en el año 2003. Ya son 5 años, ¿no?, en la dirección.
Sí, yo mismo estoy impresionado de que sean 5 años. Además, justo hoy lo comentaba con una persona. Pasó 5 años, ¿no? Ha volado. Estos últimos años han volado.
Bueno, hablábamos de los inicios de la Fundación Juan March, de su fundador, y ya a finales de los 50, efectivamente, como nos decía Javier Gomá, pues ya hay alguna ayuda a escritores de tanta importancia como Miguel Delibes. Pero otro evento literario nos ha llamado a nosotros la atención, y me refiero a los premios literarios, que solo se dieron unos años, pero a escritores muy importantes, y además de una forma muy rigurosa, lo cual incluso ahora es difícil. ¿No creen que todavía necesitamos premios literarios de ese calibre?
Yo creo que tendríamos que contratar a alguien pimiendo el premio literario en España, porque los hay muchos. No sé si leí un día que se fallan todos los días como 40 al año, es decir, que multiplicas por 365 es el número de premios que hay en España. Y luego hay todo una personas que se han especializado en ganar premios, entonces personas relativamente desconocidas en el mundo literario, sin embargo, te enteras que han ganado 47 premios o 52 y los coleccionan. Luego hay premios nacionales que yo creo que tienen mayor objetividad, y luego hay premios comerciales que tienen mayor sensibilidad o docilidad a los intereses mercantiles. Luego hay premios locales de las diputaciones, de las grandes comunidades. En fin, yo creo que justamente ahora lo que merece la pena es reflexionar sobre el sentido de los premios. Creo que hay una cierta inflación de premios y merecería. Es que además he participado hace poco en uno en la que decía más o menos lo mismo. Algún grupo quería crear un premio y yo les decía, me parece que lo creéis, pero tenéis que aportar algo, que es seriedad en los premios, no siempre abunda.
Claro, y ese apoyo que mencionábamos a escritores muy conocidos, también podríamos citar por ejemplo a Francisco Nieva o a Sánchez Ferlosio, ese mecenazgo que antes ejercía a través de incluso creo que de pensiones, sí. ¿Ahora se sigue haciendo de alguna forma?
No, en la fundación no, definitivamente no. Nosotros hemos reorientado. Es que además en la Fundación se divide su historia en dos momentos. Uno antes y después de la creación del edificio, que es conocido en Madrid, la sede en la calle Castelló, tuvo lugar en el año 75. Y antes, los dos 20 primeros años, era una fundación realmente sin sede, porque se destinaba a distribuir dinero mediante programas, pensiones, becas, etcétera. Pero a partir del año 75 fue evolucionando en una fundación que técnicamente se denomina operativa, que consume el 100% de su presupuesto en la financiación de sus actividades. Entonces ya no somos una fundación
asistencial,
que en inglés llaman Grant Giving Foundation, que se dedica a dar dinero, sino que financia las actividades, y verdaderamente nuestro talento queremos ponerlo en la programación, que consideramos soberana. Por eso somos una fundación que colabora poco en lo que se refiere a la organización a la programación de actos, puesto que, dado que no nos dedicamos a buscar dinero, puesto que ya lo tenemos de nuestro patrimonio. Podríamos tener más, pero nos conformamos con lo que tenemos. No buscamos subvenciones, no buscamos éxito mediático, no buscamos presencia mediática, no buscamos tampoco ni siquiera un récord en el número de visitantes, aunque siempre estamos pues muy favorecidos porque tenemos tanto en las conferencias, conciertos, pues tenemos mucho. Y yo le digo a la gente con la que colaboro y nos decimos unos a otros, hombre, lo que, si ya no tenemos todo, vamos a intentar hacer cosas buenas. Y lo que consideramos parte de la soberanía de nuestra profesión es una buena programación en nuestra sede, en nuestros, en dentro de nuestra sede. O sea, no financiamos actividad ajena, sino la, sino que dedicamos a programar la nuestra.
Persiguen la excelencia.
Es una palabra muy, muy usada, desgastada ya, ¿no? La aspiración a ella, digamos, ¿no? Lo que, y como lo, no tenemos condicionantes, no tenemos, hay muchas fundaciones admirables que dedican parte de su energía y de su talento a obtener fondos para sacar adelante causas justísimas. Nosotros no podemos excusarnos cuando hacemos algo mal en que el sponsor nos ha dicho esto. No tenemos condicionantes, con lo cual si hacemos algo mal, la culpa es exclusivamente nuestra. Pero por otro lado, sí que tenemos energías liberadas para intentar no hacerlo del todo mal. Y ponemos mucho cuidado en que la programación sea buena, sea fiable, sea interesante y aporte algo a la sociedad española.
Otra actividad que también me gustaba mucho desde este ámbito nuestro de los libros era su revista literaria, se llamaba Saber Leer, y se estuvo editando desde 1987 hasta el 2003. ¿No echan de menos esa difusión literaria? ¿No han pensado incluso en alguna otra forma, más con las nuevas tecnologías audiovisuales, internet, para hacer algo en ese sentido?
Bueno, vamos a ver, esa, una vez más, ¿no? Que lo que una fundación debe definirse por su agilidad. Entonces, debe identificar necesidades sociales y debe con gran rapidez, puesto que es una institución privada, organizar sus recursos humanos y materiales para intentar cubrir esa necesidad. Entonces, cuando se creó esta revista, en los años 80, en España apenas existían suplementos literarios y por tanto se pensaba que se hacía una buena contribución para que personas importantes escribieran sobre libros con una pretensión además de descubrir libros buenos y no demasiado, demasiado conocidos. Pero más de 15 años después, los suplementos se habían generalizado. Apenas hay un periódico importante que no tenga su suplemento literario. Y además, se había creado en Madrid, por ejemplo, la revista de libros. Bueno, se creó en Madrid, aunque se difunde por toda España. Con lo cual, nuestra labor importante en los años 80 se había convertido en algo superfluo. Y entonces hemos cogido esos recursos y los hemos destinado a otra finalidad. En cuanto a difusión de la cultura, que era lo que antes te mencionaba, un proyecto que tenemos respecto al portal de las conferencias, ¿no? Claro, desde que se creó el edificio, os decía antes, en el año 75, venimos organizando periódicamente 2-3 conferencias en la Fundación a la semana, que las intentamos hacer con cuidado. El éxito que tengamos lo tendrá que juzgar otros, pero lo que intentamos es hacerlos con mucho cuidado. Programamos conferencias con más de un año de anticipación, con mucha frecuencia. Y para programar, lo mismo que me consta que tú para programar hacer este programa lees muchos libros y te informas mucho, como has hecho además de la Fundación, nosotros intentamos hacer lo mismo cuando programamos nuestras conferencias. Y antes de programar una conferencia, como a veces digo de broma, la conferencia de una hora y hemos estado 12 o 15 para el equipo nuestro, pues para intentar,
claro,
acertar.
Y luego, ¿no?, la gente se pregunta que por qué salen las cosas bien, ¿verdad?
Sí, eso bueno, ojalá se pregunten eso, porque significaría que lo hemos hecho bien, o por lo menos que hemos producido esa impresión. Claro, desde el año 75, 2-3 conferencias a la semana, cuando hayan pasado, pues eso, 30 y tantos años, significa que tenemos más de 2.000 conferencias registradas en la Fundación. Y todas fueron grabadas siempre desde la primera. La primera que dio Julián Marías, que bueno, fueron conferencias memorables, ¿no? Y además con una excelente grabación. Entonces hemos decidido, primero por razones de conservación, porque esas grabaciones están con las cintas antiguas, las hemos digitalizado, hemos catalogado todas y cada una de las conferencias, todas las conferencias han sido vueltas a oír por el personal de la Fundación, todas, ¿eh? Y lo que estamos haciendo es convertirlo para los próximos meses, anunciamos que vamos a volcar en la página web de la Fundación un portal para el acceso gratuito y ordenado de esas 2.000 conferencias. Cualquiera va a tener acceso al archivo sonoro, va a poder oírlas, va a poder descargarlas, y verdaderamente la nómina de los colaboradores y de las conferencias a lo largo de más de 30 años es muy impresionante, aunque sea solo por acumulación. Ya no lo digo solo, no creo que haya un patrimonio sonoro comparable, porque no hay instituciones en España que hayan durante 30 años, más de 30 años, hecho una programación sostenida de conferencias y haberlas grabado todas. Existen algunas admirables, como es el archivo de la palabra en la agencia de estudiantes, y creo que hay alguna otra cosa, pero no de una manera tan sostenida y tan constante, ¿no?
Desde luego esto casi es una porque...
Nunca lo había dicho por micrófonos, lo he contado algunas veces a periodistas que siempre han mostrado un extremado interés. No, esto es un, me anticipo a lo que probablemente será una presentación más oficial pues en los próximos meses.
Uh-huh. Bueno, intentaremos incluso escuchar luego algún trocito precisamente de una de esas conferencias en la Fundación Juan March, pero me he dejado casi para el final lo que para mí es la gran joya literaria de la Fundación Juan March, y bueno, no sé si se me permitirá llamarla así, pero claro está, me estoy refiriendo a su biblioteca, mejor diría sus bibliotecas, tan impresionantes que podríamos hacer varios programas sobre los fondos que contienen. Por ejemplo, está esa gran biblioteca de teatro español de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, donde además se siguen incorporando fondos, donaciones, publicaciones también que ustedes la mantienen plenamente viva, ¿no?
Sí, porque es que, bueno, el teatro español, así, el teatro español del siglo XIX y XX es un teatro muy notable. Pero, sin embargo, apenas ha habido instituciones que hayan podido organizar el legado que ha ido acumulando a lo largo del tiempo la sociedad española. De hecho, se montó esta biblioteca, que la montó Andrés Amorós, el catedrático, cuando fue director de las actividades culturales de la Fundación entre el año 75 y 80. Era además muy versado y catedrático de literatura y especialista en teatro. Comprendió la laguna que existía, una vez más, una fundación que trata de cubrir lagunas sociales, y no habiendo, porque no había ninguna biblioteca de teatro español, pues la fundación lo creó, y entonces a partir de entonces ha hecho adquisiciones muy importantes, ha recibido también muchos legados, y ahora creo que es probablemente la biblioteca de teatro español más importante para del siglo XIX y XX.
Uh-huh. Y además acaba de recibir el premio de la Asociación de Directores de Escena. Esto me lo comentaba una de las personas que asisten cada lunes a ese taller y los medios de comunicación en la Biblioteca Pública Central de Madrid, que por cierto, ha cambiado la hora del taller, ahora no es a las 5:30, sino a las 6:00 p.m. Y vamos a ver ahora ya si alguno de los oyentes pues nos quiere hacer alguna pregunta sobre la Fundación Juan March, que hoy nos visita, o bueno, nos quiere comentar alguna otra cuestión sobre libros. Y como siempre, para los que nos quieran llamar, este es el teléfono 91-388-2427 y tenemos entradas de ópera. La ópera que les invitamos a ver es la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht y Carl Bay, adaptación de Ricardo Iniesta, puesta en escena por las compañías andaluzas Atalaya Teatro y TNT, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Teatro Fernando de Rojas, dentro del ciclo Teatro de las Autonomías. La ópera de 3 centavos es posiblemente una de las obras más significativas e influyentes del siglo XX. Su estreno en 1928 fue un acontecimiento sin precedentes en Berlín. Supuso un cambio radical en la manera de concebir la ópera y espectáculos musicales como el cabaret. Está basada en la ópera del Pordiosero, compuesta por John Gay en 1728. Eso sí, la ópera de Brecht y de Weill está ambientada en el Londres suburbano, pero expone la corrupción política y social de la Alemania de los años 20. Tenemos entradas para ver la ópera de 3 centavos este viernes, día 15 de febrero, a las 8:00 p.m. Así que si quieren entradas, ya nos pueden llamar a 91-389-2427. Ana María Ballester Bon seguro que conoce muy bien esta ópera, por lo menos por los autores alemanes, ¿no?, que he mencionado.
Pues sí, además, desde luego, es una de mis óperas favoritas, aunque realmente no está concebida como ópera. Es, uh-huh. Bueno, esa, una obra de teatro cuando, en la que cantan de vez en cuando.
Sí, y también en la que interpretan música.
Interpretan música, exactamente. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que cuando me he enterado de que las entradas que ibas a repartir en este programa eran de la ópera de los Tres Peregrinos, me he informado un poquito. Uh-huh. Y he visto precisamente esta ópera está escenificada en Londres, pero lo que representa en realidad es el Berlín de la época, el Berlín de la República de Weimar, que además estábamos hablando en el espacio Goethe anterior. Y realmente fue aunque la creación y la representación estuvo llenísima de problemas, se iban los actores, se murió el marido de una de las actrices y se fue como 10 días antes y hubo que reemplazarla, otros actores, el actor que hacía de Máquina Baja, que dio lugar a esta famosa canción que han cantado desde Louis Armstrong a Robbie Williams, pasando por infinitud de otros cantantes, pues esta canción surgió porque el que interpretaba a Mackie Messer consideraba que no estaba suficientemente definido su personaje. Entonces, como 3 días antes, hubo que componer para que resaltara más. Y fue esta. Uh-huh. O sea, que estuvo llenísima de complicaciones y luego fue un éxito rotundo. Vamos.
Claro. Bueno, yo sé que Ana María Ballesterbón tendría muchas anécdotas sobre esta obra, pero de la ópera pasamos al arte porque la Fundación Juan March acaba de inaugurar la exposición Maximin, tendencias de máxima minimización en el arte contemporáneo. Desde aquí, por supuesto, recomendamos esta exposición, pero es que además mañana se inaugura en Madrid Arco, la famosa Feria de Arte Contemporánea, a la que hemos dedicado algún año este Planeta de los Libros. No sé si la Fundación Juan March participa en esta feria o de alguna forma en el mercado del arte contemporáneo, ¿no?, donde todo se compra y todo se vende.
Bueno, no participamos directamente. Tenemos mucha y muy buena relación con Lourdes, a la que deseamos la mejor suerte porque esta es la primera feria que ella dirige, que está bajo su mandato. Y nosotros no somos ni galería ni tampoco somos una empresa que estamos haciendo una colección. Lo mejor de nuestra colección, que es de arte contemporáneo, efectivamente, está expuesto en nuestros dos museos, el Museo de Cuenca y el Museo de Palma. Tenemos más colección, que la tenemos albergada en nuestros edificios o en nuestra pinacoteca, pero no somos ni una galería que concurra a la feria, ni tampoco un coleccionista que vaya a comprar. Uh-huh.
Ni tampoco están en la milla del óleo, que es así como se llama ahora ya, al Paseo del Prado. Sobre todo por ese nuevo edificio de Caixa Forum, que se inaugura en 2 días, tengo que hacer también referencia.
Bueno, si no me equivoco, mañana se inaugura, y el viernes hay un acto social al que yo mismo voy a concurrir, y yo creo que va a ser, desde luego, el edificio arquitectónicamente parece espléndido.
Uh-huh, muy bien, pero bueno, tampoco van a entrar mucho en competencia con la Fundación Juan March.
Yo creo además que en el tema cultural no hay competencia, porque si uno vende un coche, pues probablemente se lo está quitando a otro vendedor. Pero si uno va a un concierto, no por eso deja ir a otro, al contrario. Si uno va a una exposición, le entran ganas probablemente de ir a otra exposición. Uh-huh. Con lo cual, en el ámbito cultural no hay competencia, yo creo que hay como colaboración.
Sí, y bueno, y disfrute, porque también, por ejemplo, ya que hablamos de ópera, de arte, pues podríamos hablar, por ejemplo, de su biblioteca de música, la biblioteca especializada de la Fundación Juan March, con donaciones completas de grandes artistas. Sí. Y, como no, esa biblioteca donada por Julio Cortázar. Yo casi creo que mejor le dedicamos un programa, ¿no?, a esa biblioteca de Julio Cortázar, y también esa otra biblioteca del ilusionismo. Sí. Que me comentaba antes, fue donada, tantos otros fondos, pero de alguna forma como un complemento, ¿no?, a esa gran biblioteca de teatro.
Bueno, el coleccionista había reunido unos libros, estos, algunos de ellos de verdaderas obras de arte de la bibliografía del siglo XVI, XVII, de magia. Era un coleccionista de dimensión europea en el tema de los libros. Era conocido y mucha gente, por ejemplo, vino Juan Tamariz una vez a la fundación y dijo cómo él había aprendido en esta biblioteca pues prácticamente todo lo que sabía de magia. y cuando ya tenía una cierta edad lo propuso donar a la fundación para ponerlo también al servicio de los investigadores, porque en el arte, la magia es también un arte y necesita su aprendizaje y su investigación. Y nosotros recibimos con alguna frecuencia propuestas de donación, porque somos una institución conocida y que sí que intentamos poner todo al servicio del cliente o del interesado. Pero en esta cosa no aceptamos porque no iba en cierta armonía con la biblioteca de teatro y la biblioteca de música. Biblioteca, teatro y música son artes para la escena, y la magia también lo era. Entonces lo veíamos o lo consideramos de alguna manera complemento de las otras dos bibliotecas que ya teníamos.
Pues esperamos hablar de ellas en otros programas. Por cierto, queríamos hacer una pequeña rectificación respecto al programa del martes pasado, donde dimos la cifra de 80.000 oyentes. Parece ser que no, que hace un año el último estudio que se hizo de la audiencia de Radio Círculo nos daba 104.000 oyentes en Madrid. Qué bueno que esperamos que sean ya muchos más. El espacio Goethe, patrocinado por el Instituto Goethe de Madrid, y que presenta cada semana Ana María Ballesterbón. Bienvenida de nuevo al Planeta de los Libros.
Gracias,
Andrés. ¿Qué nos ofrece hoy el Instituto Goethe de Madrid?
Pues hoy arte. Realmente sé que el programa pasado prometí hablar sobre las novelas situadas en Berlín, pero sufro una especie de síndrome de distracción aguda, y entrando en la biblioteca para mirar las novelas sobre Berlín, me quedé en unas estanterías más para acá, que son los libros de arte. Porque
distracción artística, llamaría yo.
Totalmente, porque en el Goethe Institute pues poca gente lo sabe, porque es normal, la gente va por la literatura alemana, que nos parece siempre muy bien, pero hay una sección de arte, sobre todo arte moderno, bastante, bueno, no se podrá comparar para nada con la Fundación Juan Marc, pero para nosotros, que somos así modestitos y pequeñitos, está muy bien. Y entonces, pues yo soy una lectora de novelas empedernida, pero de vez en cuando me gusta ir a museos, me gusta ir a exposiciones, y, por ejemplo, me gusta mucho ir al Prado, que es una cosa prácticamente interminable. Se puede ir todas las semanas varias veces y no terminar nunca de verlo, y cuando has ido a un sitio ya, pues volver al principio, como si fueras de nuevas, y siempre voy con mi historia del arte bajo el brazo, que es la historia del arte que a mí más me gusta, que es la de, conocida por Gombrich, es el Gombrich. Bueno, lo que no sabe la gente es que este señor era de origen vienés y que en realidad es el Gombrich.
Sí, es que lo de la che nosotros lo pronunciamos así tan bien y tan fuerte, ¿no? En lugar de la J que deberíamos, ¿no?
Y entonces, pues simplemente allí en esta estantería con el señor Gombrich me quedé yo enganchada y decidí que tenía que mencionarlo aquí, aprovechando que es de origen vienés. Bueno, la verdad es que lo único que puedo decir, porque además tenemos poco tiempo, es recomendarle realmente a todo el mundo que lea esta historia del arte, porque además se lee como una novela, o sea, no es para nada pesada y llena de sentido, del humor, y sobre todo una cosa que se echa mucho en falta a veces en las obras así un poco que se pretenden científicas, que es sentido común. Habla la gente realmente, no, nunca cae en lo así facilón, pero en fin, que es una maravilla leerla. Creo que va por la 19 edición o algo así, pero vamos, no pasa de moda. Entonces esta es mi primera recomendación, y la segunda también tiene que ver con la literatura, porque muy cerca de Gombrich, en esta estantería, estaba Günter Grass. ¿Y por qué está Günter Grass en una estantería dedicada al arte? Pues porque Günter Grass es también un gran ilustrador y escultor. Casi todos sus libros están ilustrados por él mismo, todos los dibujos, siempre las cubiertas, por ejemplo, este tan bonito de la cebolla, de pelando la cebolla, pues está, está ilustrado todo por él. Y también tiene, por ejemplo, una escultura muy grande del Rodaballo, basada en su novela El Rodaballo, que está en un puerto de Dinamarca, el puerto de Dondabuak. Entonces allí en la biblioteca tenemos toda una serie de libros también de lírica, de poemas, que son además unos libros muy grandes, preciosos, con acuarelas, donde Günter Grass ilustra sus propios poemas y son de verdad una maravilla de ver, y recomiendo que vaya.
Muy bien, que vaya a la biblioteca del Instituto Goethe físicamente, o si no también, bueno, pues se puede informar de todo en su dirección en internet, ¿verdad?
En internet, exactamente, en www.goethe, que es goethe.de/Madrid. Bueno, vienen todas nuestras actividades, se puede ver los horarios de la biblioteca y muchas más cosas.
Muy bien, pues hasta la semana que viene, Ana María Ballesterbón. Literatura de mujeres, este es el título de la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres, y hoy no hemos invitado a María García Zambrano, sino a otra mujer que es una de nuestras escritoras favoritas.
Carmen Marte.
Con la publicación en 1944 de Nada, la primera novela ganadora del recién creado premio Eugenio Nadal, se inicia un fenómeno relativamente nuevo en las letras españolas. El salto a la palestra de una serie de mujeres novelistas en cuya obra, desarrollada a lo largo de 40 años, pueden descubrirse hoy algunas características comunes. Carmen Laforet, la autora de Nada, era una muchachita de 23 años de la que nadie había oído hablar y que se descolgó con una historia cuyos conflictos contrastaban de forma estridente con los esquemas de la novela rosa habitualmente leída y cultivada por mujeres. En aquel mismo año de 1944, Azorín se había atrevido a mostrar cierta deferencia por el género al ponerle el subtítulo de novela rosa a su libro María Fontán. Pero lo cierto es que aquellas historias de amor que hacían la apología de la mujer dependiente y en busca de cobijo, exaltando naturalmente la boda como final feliz, empezaban a ser descalificadas incluso por algunas de sus más asiduas cultivadoras. En una encuesta realizada por la Estafeta Literaria el 5 de marzo de 1944, Julia Maura declaró que la novela rosa era un pomo de veneno en manos femeninas y que acaba siempre donde comienza la vida del matrimonio. Por su parte, Carmen de Icaza y Concha Linares Becerra, dos de las autoras españolas más destacadas en este género de la novela rosa, protestaban del sanbenito de tal atribución, declarando sus preferencias por un color más aséptico y que comprometiera menos la definición de sus historias. Ambas dijeron que su novela no era rosa, sino blanca y moderna. En una época como la de la primera posguerra española, donde los modelos de comportamiento ofrecidos a la mujer por la propaganda oficial eran los de restituirla a la pasividad de sus labores, como reacción naturalmente a todas las novedades y fermentos de la época de la República, sí podía encontrarse cierto conato de modernidad en aquellas protagonistas femeninas de la Icaza o de las hermanas Linares Becerra, que viajaban solas, desempeñaban un trabajo y se aventuraban a correr ciertos peligros sin que ello alterase para nada su contextura moral. Eso desde luego nunca.
Hasta aquí las palabras de Carmen Martín Gaite, que como bien decía Javier Gomá, el director de la Fundación Juan March, pues en poco tiempo podrán disfrutar, y será la conferencia completa, no como esta pequeña selección de la conferencia que se recogió en un CD junto a ese libro con motivo del 50 aniversario de la Fundación que antes mencionaba. Yo no sé si ha cambiado mucho el panorama desde que a finales de los 80 Carmen Martín Gaite diera esta conferencia en Juan March. Si ha cambiado mucho el panorama de la literatura de mujeres a las escritoras de hoy. Se me ha quejado alguien cuando sabía que íbamos a invitar a la Fundación Juan March. Me han dicho que bueno, pues que de los ciclos de poesía de los poetas, pues que solamente se habían publicado a dos mujeres. Pero claro, me dice Javier Gomá que no hay tantos poetas que hayan publicado, ¿verdad?
Bueno, nosotros hemos hecho un listado de personas a las que queremos, un listado muy amplio, ni siquiera podremos agotarlo entero, y en ese listado hay hombres y mujeres, pero hay más hombres, no porque tengamos una visión sesgada sobre la poesía, sino porque durante algún tiempo las mujeres, desgraciadamente, pues no habían tenido espacio cultural o para cultivar la poesía o para publicarla. Entonces, probablemente mujeres poetisas entre 60 y 80 años, incluso entre 50 y 80 años, son muchas menos en número que hombres. En cambio, a medida que vamos bajando en edad, el número de mujeres es mayor, y eso mismo tendrá reflejo en la actividad de la Fundación.
Uh-huh. Javier Gomá, lo tenemos que dejar, no sin antes darle las gracias, igual que a Ana María Ballester, igual que a todos los que nos han escuchado, y esperar que estén de nuevo con nosotros el próximo martes 19 de febrero, como siempre a las 10 de la noche. Ese día vamos a hablar de literatura en un ambiente algo subido de tono. En más de 3 años apenas hemos hablado de literatura erótica, y creemos que es un buen momento para hacerlo. Estos días se presenta el libro Lo que los hombres no saben, una recopilación de relatos eróticos escritos por 13 escritoras. Para las mujeres que quieran conocer lo que cuentan nuestras escritoras de amor y de sexo, pero también para los hombres que quieran saber lo que estas mujeres cuentan y que parece ser que ellos no saben. El martes 19, después de San Valentín, y anticipándonos a la primavera, como el propio clima, hablamos de literatura erótica. Seguimos a su disposición en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo martes. Que sean muy felices.